¿Qué es una prueba de Dios? ¿Cuál es su propósito? Descubra estas respuestas y más hoy. Los nuevos creyentes a menudo se preguntan por qué todavía atraviesan adversidades. Pero la verdad es que nadie está exento. En su mensaje titulado, Esta es una prueba, el Dr. David Jeremiah nos enseña la naturaleza, patrón y propósito de las pruebas en nuestras vidas. Si usted es un creyente nuevo o si es un creyente que ya tiene años de ser cristiano, este estudio con certeza le animará. Siga en sintonía de esta estación mientras continuamos la serie Jornada con Jesús. A continuación, en la edición de hoy, de Momento Decisivo. Ahora con ustedes, el autor y maestro, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo.
Bienvenido a la edición del viernes de Momento Decisivo. Gracias por acompañarnos. Continuamos nuestra jornada con Jesús. Hoy vamos a caminar con el Señor sobre el agua. Es una perspectiva muy emocionante, ¿verdad? En verdad, Mateo capítulo 14 nos habla de una ocasión cuando los discípulos estaban llenos de miedo y el Señor fue a ellos en medio de esa situación. Pasaremos a este estudio en unos momentos, hablando de la vida de nuestro Señor. Nuestro recurso durante esta serie es una guía de referencia muy, pero muy útil sobre la vida de Jesús. Ahora bien, abramos la Biblia a Mateo capítulo 14. El tema de hoy es Esta es una prueba. Abra su Biblia al capítulo 14 del Evangelio según Mateo. En lo más álgido de la Guerra Fría, se inició un sistema de transmisión de emergencia para permitir que el presidente de los Estados Unidos se dirigiera a toda la nación si surgía alguna emergencia. Muchos lo hemos visto u oído en nuestros hogares. Con el tiempo, el sistema de transmisión de emergencia se amplió. Lo pueden usar para emergencias estatales o locales. Recuerdo cuando estaba en Fort Wayne, Indiana, cuando venía la temporada de tornados. A menudo teníamos un sistema de alerta de emergencia. Aquí, en California, no podemos tener eso porque no sabemos cuándo va a suceder un terremoto, sino cuando la tierra tiembla. Pero entre 1976 y 1996, el sistema de transmisión de emergencia se usó más de 20.000 veces en emergencias civiles para emitir advertencias de tiempo severo. Ahora, al final de un chillido agudo que dura 40 segundos, se hace un anuncio que dice algo como esto: Esto es una prueba. Si esta hubiera sido una emergencia real, la señal de atención que usted acaba de oír habría sido seguida por información oficial, noticias o instrucciones reales. Este es el fin de la prueba. No pude dejar de pensar en eso esta semana al preparar este mensaje y preguntarme cómo sería si antes de que pasemos por una prueba espiritual, tuviéramos un anuncio del cielo que dijera, «Esta es una prueba». Me pregunto, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos a una prueba? Estoy convencido que Dios tiene su propio sistema de transmisión de emergencia. Está diseñado específicamente para sus seguidores porque algo de lo que uno puede estar seguro al estudiar las Escrituras es que Dios, en efecto, conduce pruebas en nuestras vidas a fin de que estemos preparados para cuando lleguen las emergencias reales. Al estudiar el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, me convenzo de que Jesús estaba preparando a sus seguidores para la prueba máxima que vendría a la vida de ellos después de que Jesús, habiendo estado con ellos, muriera, fuera resucitado y luego ascendiera al cielo, dejando a sus discípulos sin su presencia personal. Muchas de las cosas que Jesús hizo durante su tiempo de preparación fue fortalecer a estos discípulos, someterlos a prueba y ayudarles a entender quién era realmente su recurso. El Señor Jesús no esperó para la situación extrema, los preparó mediante una serie de pruebas, y lo que vamos a estudiar hoy es una de estas pruebas. Tengo la confianza de que ustedes, al escuchar esta lección, algunos de ustedes en estos mismos momentos están atravesando una prueba. Tal vez sea una prueba que viene del Señor. Tal vez sea Dios que está permitiendo algunas cosas en sus vidas para purificar sus motivos, para ayudarles a entender lo que Él quiere hacer con ustedes, por ustedes y por medio de ustedes. Así que no siempre debemos estar quejándonos y resistiendo, alejando de nosotros las pruebas, sino que debemos aprender cómo abrazar la prueba y pedirle a Dios que nos ayude a aprender de la prueba lo que necesitamos aprender, de modo que cuando venga la emergencia real, estemos preparados. El episodio que vamos a examinar hoy se anota en tres de los evangelios y es el famoso episodio de Jesús andando sobre el agua, Pedro mismo andando sobre el agua. Brevemente, lo que aprendemos de esto nos enseña mucho en cuanto a las pruebas que vienen en nuestro camino. En lugar de leer el relato de antemano, vamos a seguir el relato mediante principios en cuanto a la prueba y entonces leeremos el relato conforme avanzamos. El primer principio de las pruebas es que hay un patrón a la prueba. Hay un procedimiento que Jesús utiliza en el proceso de probarnos. El patrón de la prueba se nos da en el capítulo 14 de Mateo, empezando en el versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Todos los tres relatos de este milagro en particular en los evangelios nos dicen que el milagro de Jesús andando sobre el agua sucedió de inmediato después del milagro en que él dio de comer a 15,000 personas. La Biblia dice que tan pronto eso se acabó, la gente quería venir y arrebatar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey. Y a fin de alejarse de la multitud que estaba oprimiéndolo, Jesús les dijo a los discípulos que se embarcaran en el barco y se fueran al otro lado. En otras palabras, les ordenó que se subieran al barco y fueran al otro lado. Fue después de que hubieran experimentado el milagro increíble de la alimentación de estas 15,000 personas que los discípulos fueron puestos en la prueba más seria que habían tenido hasta este punto. Quisiera hacer una breve pausa aquí, como para recalcar el punto de que parece que ese es el patrón de nuestro Señor, incluso hoy. En las Escrituras lo verán vez tras vez, en donde el Señor nos permite ver de antemano cómo Él obra. Hay muchas ocasiones en la Biblia en donde se sigue este patrón, muchas ocasiones en donde hubo una experiencia cumbre, seguida de un tiempo muy fuerte de prueba. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento la experiencia de Elías en el Monte Carmelo? Cuando estuvo delante de todos los pobladores de la tierra y desafió a los sacerdotes de Baal y después él pidió que cayera fuego del cielo y demostró que Jehová es el único Dios que realmente es Dios y luego todos los falsos profetas fueron aniquilados. Fue un momento de victoria para Elías como ningún otro. Pero si leen el resto de la experiencia, sabrán que tan pronto como Elías bajó del monte, lo próximo que se ve es que Jezabel lo persigue. Y él se asusta hasta el tuétano. Va a atravesar una prueba. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Y en los evangelios se dice que el Dios Todopoderoso habló desde el cielo y dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Mateo 3:17. Y si fuéramos a hacer un cuadro de la vida y ministerio de Jesús, ciertamente diríamos que el bautismo de Jesús fue uno de los puntos cumbre de su vida y ministerio. Pero inmediatamente después de su bautismo se nos dice y fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días. Tenemos el momento cumbre y el momento del valle. Después de que Pablo tuvo su visión del cielo, que ningún otro hombre jamás había visto, la Biblia dice que cuando él volvió a la tierra le fue dada una espina en la carne, a fin de que no se llenara de orgullo y arrogancia por la oportunidad especial que Dios le había dado. Destaco este punto, amigos y amigas, para, de cierto modo, darles un pequeño indicio de qué esperar. Que a veces uno se aleja para un retiro y tiene un momento de gran gozo, o asiste a la iglesia y es la gloria el domingo, y después sale del templo y piensa que va a ser maravilloso de ahí en adelante, y luego, de repente, al día siguiente, algo sucede y usted se pregunta, ¿de dónde vino todo eso? Les digo algo. Creemos en este principio tanto en nuestra familia que cuando tenemos un día enorme, maravilloso, bendecido en la iglesia, mi esposa suele decir cuando vamos a casa, pues bien, me pregunto qué va a suceder mañana. Y no es que seamos pesimistas o que seamos fatalistas, es simplemente que somos realistas. Lo que sucede en este relato en particular es la verdad. Jesús hizo el milagro más asombroso que hizo mientras estaba aquí en la tierra, aparte de la revivificación de Lázaro. Había dado a comer a 15,000 personas con un pequeño almuerzo, y al día siguiente sus discípulos, que le habían ayudado a repartirlo, fueron enviados a las mismas fauces de una tormenta. Y la Biblia dice que Jesús es quien los envió allá. No sé lo que usted esté atravesando en estos mismos momentos, pero mire sobre su hombro y pregúntese si tal vez ese patrón no ha estado obrando en su vida, el patrón de la prueba, por así decirlo. Segundo, note la preparación para la prueba. Dice en Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero que subraye que la Biblia dice que Jesús hizo que los discípulos subieran al barco para ir al otro lado. ¿Cómo fue que ellos se vieron en medio de esa tormenta? Jesús los envió allá. Les hizo hacerlo. No dice que les preguntara. Dice que les hizo hacerlo. Hizo que fueran a la tormenta. De nuevo, permítanme recordarles una verdad que hemos estado aprendiendo durante esta serie, que los problemas son situaciones diseñadas por Dios para demostrar nuestra insuficiencia a fin de que veamos a la suficiencia de Él como nuestra única esperanza. Jesús estaba probando a sus discípulos, les estaba enseñando a sus discípulos una lección que ellos desesperadamente necesitaban aprender y, francamente, amigos y amigas, ellos todavía no habían aprendido la lección, como veremos en un momento. Aún a pesar de la alimentación milagrosa de 15,000 personas, los discípulos todavía no habían aprendido la lección. Ahora, el Señor Jesús va a prepararlos de una manera especial. Primero, Él usa aislamiento. Él usa aislamiento. Noten los versículos 23 y 24. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el Evangelio de Juan 6:16, el relato lo dice de esta manera. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ahora, permítanme describirles el salón de clases para esta prueba, por así decirlo. Es posible sentir lo espeluznante de la noche mientras se describe el relato. Los discípulos están ahí remando. Tratan de llegar al otro lado. La tormenta se desata y la Biblia dice que era la cuarta vigilia de la noche. Ustedes saben que la cuarta vigilia de la noche empieza a las 3 de la mañana y termina a las 6 de la mañana. Así que los discípulos están remando su barco en medio de este periodo más oscuro, más aterrador de la noche. Alguien ha escrito que la mayoría de personas en este mundo viven y mueren en la oscuridad. Esa noche, los discípulos pensaban que iban a morir en la oscuridad. Estaba oscuro, no había luz, era brutal y estaban solos. Uno puede sentir el aislamiento. Permítanme hacer otra pausa por un momento y decir que a veces, cuando Dios quiere enseñarnos, cuando quiere probarnos, nos pone en situaciones en donde nos vemos separados de todas las fuentes evidentes de estímulo. Tal vez lo ponga usted en una habitación, en un hospital, en donde está solo por largos periodos de tiempo. Tal vez lo envíe a otra parte para ayudar a un padre envejeciente. Tal vez lo ponga en una situación en donde usted tiene que trabajar lejos de su casa. Dios tiene sus métodos. Y a veces usa aislamiento para captar nuestra atención, pero noten, en segundo lugar, que junto con el aislamiento, Él añade un ligero toque de desesperación. Leemos aquí que, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y Juan 6:18 añade, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Así que el viento les era contrario, lo que quiere decir que estaban tratando de remar contra el viento, y no les estaba yendo muy bien. Marcos y Juan nos dan detalles adicionales. Juan dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, versículo 19, Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El cuadro aquí es el de los discípulos a las 3 de la madrugada. Está oscuro y la tormenta ruge, y ellos están tratando de ir al otro lado, pero el viento sopla en dirección contraria a ellos, de modo que ellos están de espaldas a la tempestad y con toda su fuerza están tratando de remar contra el viento y no les está yendo muy bien. De hecho, el largo del viaje que los discípulos tenían que realizar era apenas de unas 5 millas marinas, algo así como 8 kilómetros. Así que estaban apenas a un poco más de la mitad del camino. Y Mateo nos dice que Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia de la noche. Ellos habían empezado su navegación al caer la noche, así que habían estado remando por unas 8 o 9 horas. Les había llevado 7 u 8 o 9 horas a los discípulos recorrer 3 o 4 millas marinas y se puede captar algo de la ferocidad de la tormenta. Es como si no estuvieran yendo a ninguna parte. Ellos remaban contra el viento y la tempestad los llevaba de regreso al lugar de donde habían venido. Estaban batallando. Jesús los observa. Ellos se esfuerzan remando contra la tormenta. Marcos nos dice que Jesús vio esto desde su punto de ventaja. Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Jesús lo vio todo desde su punto de ventaja desde la orilla. Lo que Jesús vio fue que los 12 discípulos estaban remando con todas sus fuerzas, estaban de espaldas hacia su destino, habían estado remando toda la noche, ahora no estaban simplemente remando para llegar al otro lado. Pienso que cuando Jesús los vio, ellos estaban remando para salvar su propia vida, estaban simplemente tratando de conservar la vida, estaban en una situación desesperada. No olviden, amigos y amigas, que esta es una situación diseñada por Dios. Jesús les ordenó que se subieran al barco. Él los puso ahí. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir que debo echarle a Jesús la culpa por lo que está sucediendo en mi vida? Si Él lo está llevando a atravesar una prueba, Él ha sido quien lo matriculó ahí. Ni dudarlo. Puedo ver por sobre mi hombro a mi vida. Y sé que han habido ocasiones cuando el Dios Todopoderoso me ha inscrito en alguna prueba, en un montón de pruebas, y Él es el que lo ha hecho porque me ama lo suficiente y quiere que yo esté listo y preparado. La preparación para la prueba. Ahora observen el proceso de la prueba y permítanme guiarles a ver lo que ha sucedido. Primero que nada, notemos lo que los discípulos vieron. Algo está a punto de suceder que capta su atención. Mateo 14:25-26 dice, «Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar...» Ahora, permítanme ver si podemos poner el escenario aquí. Mientras los discípulos siguen remando con toda su fuerza, y conforme el agotamiento de haber remado toda la noche empieza a hacer mella en ellos, ellos alzan la vista y ven que algo se mueve sobre la superficie del agua hacia ellos. Ya pueden imaginarse cómo debe haberles parecido eso. Marcos dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Juan 6:19 dice que ellos vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. En otras palabras, lo que los discípulos vieron evidentemente era la figura de alguien que caminaba sobre la superficie del agua. Ellos habían estado remando la mayor parte de la noche con escaso progreso. Esta figura se acerca a ellos y se está acercando al punto en que ellos pensaban que iba a adelantárseles. Lo que los discípulos vieron y ahora lo que los discípulos dijeron. Mateo 14:26 dice: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Marcos 6:49 dice: Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Luego, lo que los discípulos sintieron. Mateo 14:26 dice que ellos se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Marcos 6:50 dice: Porque todos le veían y se turbaron. Juan 6:19 dice: Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora, este es un punto importante que quiero recalcar. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo cuando vieron que Jesús andaba sobre el agua hacia ellos? Usted dice: Pues bien, pastor, esa es una pregunta tonta. Cualquiera en sus cabales hubiera tenido miedo al ver algo como eso. Tal vez no. Tal vez, si el día antes de que esto sucediera, usted hubiera estado con el Salvador y hubiera visto cómo Él multiplicaba el almuerzo para que hubiera suficiente comida para dar de comer a 15,000 personas, y luego ve que esa figura se acerca sobre el agua, no estaría tan sorprendido. Si Él pudo hacer lo que hizo aquel día, Él podría hacer cualquier cosa. Si Él pudo multiplicar un saco de almuerzo en suficiente comida para dar de comer a 15,000 personas, Él puede andar sobre el agua. Después de todo, Él creó el agua. En Marcos 6:52 aprendemos por qué tuvieron miedo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La razón por la que los discípulos tuvieron miedo fue que cuando Jesús intervino en medio de la prueba, como ya mencioné antes, ellos habían fallado la primera clase en cuanto a la fe, y ahora están pasando la segunda clase, y Jesús estaba decidido que iba a ayudarles a aprobar la prueba. Ahora, lo que los discípulos oyeron. Mateo 14:27 dice: Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:50 dice: Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Juan 6:20 dice: Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Noten, él nunca dijo: No tengan miedo, soy yo. Él dijo: Soy yo. Por consiguiente, no tengan miedo. Si usted conoce a Jesús y sabe que Él es el que puede hacer esos milagros, que ha estado en su misma presencia, es Él. Y eso es todo lo que necesita saber. Eso es todo. No necesita saber en cuanto a la tempestad, ni necesita saber sobre el viento, ni necesita saber sobre nada más. Soy yo. No tengan miedo. No tengas miedo. Como ven, cuando llegamos a conocer a Jesús e intimamos con Él, se sabe quién es Él y lo que ha hecho. Y si se repasa lo que Él ha hecho en nuestra vida, se sabe. Si ya se es creyente, soy perdonado. Sé que Jesús puede hacer lo que Él ha hecho. Y sé que Jesús puede hacer lo que hay que hacer. Se desarrolla confianza en Él. Y ese es el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es poder decir, cuando se sale de ella y se está ante sus amigos de nuevo, poder decir: Dios es suficiente. Cualquiera que sea la tempestad, cualquiera que sea la prueba, en medio de ella el Señor viene y le dice: ¡Anímate! ¡Soy yo! ¡No tengas miedo! Él todavía está haciendo eso en su vida y en la mía. Mientras los discípulos están que se deshacen por el miedo, algunos de ellos casi paralizados, algunos de ellos desbaratándose tratando de figurarse qué hacer, una voz perfora la tormenta como a menudo lo hace, y la voz dice: ¡Soy yo! ¡No tengas miedo! Los discípulos estaban más seguros en el barco cuando Jesús se acercaba a ellos sobre el agua que lo que hubieran estado en la playa sin Él, porque Jesús estaba presente con ellos y también lo está en usted. En medio de la tormenta que usted está enfrentando, amigo o amiga, si Jesús está con usted, todo saldrá bien. Él estará con usted. Anímese. No tenga miedo. Ahora, Noten los principios de la prueba, y es como si hubiéramos recogido todo este material para nuestro propio beneficio. ¿Cómo funciona esto en nuestras vidas? En primer lugar, quiero que noten que cualquiera que sea la prueba, siempre existe la posibilidad del fracaso. ¿Sabían eso? Si no es posible el fracaso, no es una prueba. A donde quiera que vaya y usted tome un examen en los estudios, si no puede fracasar, no es una prueba real. Sé que hay unos cuantos educadores entre los que me están oyendo que tal vez piensen que todos deberían aprobar. Resulta que yo no creo eso. Creo que si se tiene una prueba, bien sea uno la pasa o no. Y la mayoría de las pruebas en que nos vemos tienen esa posibilidad también. Cuando volvamos el día lunes, continuaremos con la segunda parte del mensaje titulado Esta es una prueba. Esta es la edición del viernes de Momento Decisivo. Quiero tomar un momento al concluir esta semana laboral y agradecerle por acompañarnos estos días. Pero también quiero recordarle la importancia de su propia iglesia local. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes, pero asegúrese de estar presente el día domingo, el día del Señor, en su propia iglesia local. Volveremos el día lunes para continuar nuestra jornada con Jesús. Lo veré de nuevo aquí, el día lunes.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado Esta es una prueba. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Jornada con Jesús, volumen 3, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí, en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.